Hola, ¿tienes un momento? Ven y siéntate a mi lado, junto a la chimenea. ¿Te apetece tomar algo? Puedes servirte tú mismo. Veo que has vuelto, pero por si me equivoco, me presento. Soy Andrés Sánchez y bienvenido al Club del Dibujo. Este es el segundo episodio del Club del Dibujo, un podcast sobre el mundo de la ilustración y la profesión de ser dibujante. En este capítulo de hoy te hablaré de uno de los miedos más habituales de los dibujantes e ilustradores, eso que puede llegar a quitarte el sueño y aparecer en ellos en forma de pesadilla. Hoy te hablo sobre cómo afrontar el rechazo del cliente. Este tema lo ha propuesto una de nuestras oyentes, la talentosa ilustradora y dibujante de cómic Zoraida Zaro. Muchas gracias, Zoraida, por hacerme llegar este tema y así poder contar mi experiencia con ello. Zoraida es una gran profesional que ha trabajado en publicaciones, publicidad y cómic. Os recomiendo que os paséis por su web para ver su obra en www.cargocollective.com/Zoraida Zaro. El rechazo del cliente es complejo, y hay más de nosotros que del propio cliente en ello. El rechazo es un espejo de nuestra obra y nuestro trabajo. Hay muchos niveles de lectura y espero poder contarte con lo que me he encontrado yo durante este tiempo. Recuerda que en este club venimos a contar nuestras experiencias, y yo te voy a relatar la mía. No es una verdad absoluta. Es muy posible que no tenga nada que ver con la tuya o con la de otros, pero es mi realidad. Espero que te sirva o encuentres lazos comunes en mi relato. Son conclusiones personales que nacen de preguntas y dudas propias, que normalmente me llevan a otras tantas. Pero antes de entrar en el tema, quería agradecerte a ti y a todos los oyentes el cálido recibimiento que ha tenido el lanzamiento de este podcast, por todos los comentarios, apoyos, likes y compartidos y escuchas que le habéis dado. Ha tenido tan buen recibimiento que en el primer día nos hemos colado en el top 50 de iTunes Podcast España en la posición mágica número 42. De verdad, muchas gracias a todos los que estáis ahí escuchando, comentando y puntuando el podcast en las diferentes plataformas. Pero ya es hora que nos acomodemos, nos calentemos con el calor del hogar y mientras disfrutamos de un pequeño aperitivo, te hablaré sobre lo que nos interesa, afrontar el rechazo del cliente. Pero debo ser sincero, el rechazo del cliente no ha sido un problema para mí. Entiendo lo que plantea Zoraida con ello, pero te tengo que contar el enfoque de mi estudio, Squid & Pig, para que lo entiendas. Y es que nosotros funcionamos más cerca de un estudio de diseño que de un artista. Nosotros resolvemos problemas comunicativos y esto lleva a que el rechazo del cliente sea parte del juego. Nosotros somos una herramienta de la marca. Prestamos un servicio para el beneficio del cliente. Si por alguna de aquellas nos rechazan, entendemos que no éramos los adecuados para realizar dicha propuesta, o habrían otros profesionales más adecuados para ello. No sería la primera vez que rechazo un trabajo porque entiendo que mi propio perfil no es adecuado para el proyecto y le ayudo incluso al cliente a buscar una alternativa en otro profesional que creo que se ajusta mejor a lo que busca. Pero hay muchos tipos de rechazos y muchas maneras de rechazar. Y es que el cliente te quiere por tu trabajo que le llevará a un beneficio propio, ya sea una editorial con ventas, una marca con visibilidad, posicionamiento o de nuevo las ventas, o con particulares para decoración u ocio. Porque no nos rechazan por nosotros, nos rechazan por nuestro trabajo. Parece lo mismo, pero no lo es. Una cosa es nuestro yo profesional y otra muy distinta es el trabajo que realizamos. Aunque esté todo ligado, se puede ser un mal profesional con trabajos muy buenos y un buen profesional con trabajos muy malos. Aunque en los dos casos debería puntualizar que en vez de trabajos debería decir obra. Ya que normalmente los malos profesionales, por muy buenos que sean con su obra, normalmente no son buenos realizando trabajos. Pero eso es un tema muy amplio que daría para otro programa. Si quieres que lo hablemos, déjame un comentario al respecto. Pero para que entiendas lo que quiero decir, te pongo una experiencia como ejemplo. En el primer año de Squid & Pig, pensamos que uno de los posibles caminos podría ser el mundo editorial, más concretamente el del libro ilustrado infantil. No sabíamos muy bien cómo entrar en este mundo, así que preguntamos a amigos y conocidos y nos comentaron que enviáramos portafolios o una muestra de un proyecto a diferentes editoriales. Creo que ha sido la única vez que he hecho llamada en frío, o sea, enviar proyectos a casas ajenas, sin conocer personalmente al receptor, en este caso a editoriales. Buscamos editoriales afines a lo que teníamos pensado. Preparamos un mail personalizado para cada uno de ellos, que al final no eran más de 10 o 15. La verdad es que ya no lo recuerdo. Preparamos unas 5 imágenes con nuestro estilo y el inicio de un libro ilustrado que habíamos hecho. No para que lo publicaran, sino para que vieran el resultado final de una obra nuestra. Bueno, y si querían publicarlo también, todo fuera por probar. Así que enviamos y esperamos. Unos contestaron, otros no. Unos eran comentarios automáticos, eran robots. Otros respondían personalmente. Pero en el 100% de los casos siempre lo rechazaban. No decían demasiado el porqué. No estaban buscando artistas en ese momento, no era de su estilo, les gustaba pero no podían darnos trabajo y más mensajes de estilo parecido. Estas respuestas nos confundieron y nos llevó a muchas dudas y momentos de incertidumbre. ¿No gusta lo que hacemos? ¿Somos malos haciendo libros ilustrados? ¿Qué he hecho mal en la comunicación de los mails? Todas estas preguntas son muy peligrosas si no se ven con la distancia suficiente y si no se busca algún tipo de respuesta más o menos racional. Pero intentamos ser fríos y analizamos todas las respuestas. Pero antes de ahondar sobre ello, quiero hablar sobre las diferentes situaciones donde te pueden rechazar o en las que me he encontrado. Te he hablado del rechazo editorial, la más evidente, pero hay otras vías: las agencias de representantes, las agencias de publicidad, las marcas o clientes comerciales y los particulares. Todas ellas de naturaleza diferente. En el caso de las agencias de representantes, que son aquellas que llevan un número de ilustradores a los que promocionan y les encuentran trabajo por un porcentaje de los beneficios obtenidos, es casi el mismo ejemplo que con las editoriales. Puedes ponerte en contacto con ellos vía email, teléfono o en persona, aunque lo más normal actualmente es vía mail, y con suerte puede ser que les cuadres. Pero lo normal es obtener un rechazo, sobre todo al inicio de tu carrera. En el caso de las agencias de publicidad o en las marcas, hay muchas maneras de trabajar con ellos, pero el rechazo vendrá normalmente en una fase inicial donde el cliente o está haciendo pruebas con varios profesionales o en cierto momento el proyecto se cae. Y en el caso del cliente particular, que normalmente no tendrá rechazo, si no ha ocurrido pues algún conflicto de interés, ya sean subjetivos o monetarios. En todos los casos, los inputs son muy diferentes y si metemos todo en el mismo saco, podemos volvernos locos. Así que lo mejor es que analicemos y veamos lo que ha ocurrido. Ahora es el momento para hacer una pausa y escuchar a un profesional invitado hablando sobre el tema que tratamos en este episodio. Esta vez tengo el placer de presentar a Mar Hernández, más conocida profesionalmente como Malota, una ilustradora que destaca por sus trabajos en prensa y editorial, pero que ha trabajado en publicidad, packaging y audiovisual. Además, también se dedica a la docencia, siendo parte íntegra de los másters y cursos más interesantes de Valencia. Es un placer tenerla en el Club del Dibujo, ya que es un referente de la ilustración de la Terreta y un representante internacional de los ilustradores patrios. Pero mejor, os dejo ya su experiencia.
El rechazo del cliente se puede dar por muchos motivos, pero poniéndonos en el supuesto de que estamos ante un buen cliente, con criterio, que confía plenamente en nuestro trabajo, que nos respeta como profesionales y que está dispuesto a trabajar con nosotros de la mejor manera, creo que más que saber cómo afrontar ese rechazo, quizás lo interesante sería cómo evitar que se dé este rechazo. Han sido muy pocas las ocasiones en las que un cliente ha rechazado de pleno mi trabajo. Normalmente lo que suele ocurrir es que hacen pequeños cambios cuando les enseño los primeros bocetos. Suelen ser sugerencias o apuntes que a mí en la mayoría de las ocasiones me parecen pertinentes y muy enriquecedores, porque al fin y al cabo pues él también es un profesional que conoce muy bien el contexto en el que estamos trabajando. Bien, evitar un rechazo total hacia una de nuestras propuestas creo que es relativamente sencillo. Y en mi opinión, la clave para que no ocurra es la comunicación. La comunicación con el cliente es fundamental, sobre todo en los inicios de la colaboración. No debemos tener vergüenza a la hora de preguntar todo aquello que pensemos que nos va a ayudar a entender de la mejor manera posible las necesidades que tiene nuestro cliente. Si no entendemos bien el encargo y lo que nuestro cliente espera de él, es muy fácil equivocarse. Así es que lo mejor para no errar y no hacer trabajo extra es preguntar y tratar de entender lo que el cliente necesita antes de ponernos a dibujar o a trabajar. A veces ocurre que no tenemos acceso directo a la persona que toma las decisiones. porque hay intermediarios como las agencias o asistentes. Y luego también hay proyectos en los que las decisiones las toma un equipo muy grande de gente. En estas circunstancias es posible que nuestro trabajo sea rechazado con más facilidad. Y esto evidencia que cuanto más directa, más cercana y más personal sea la comunicación con nuestro cliente, más probabilidad tendremos de acertar si sabemos escucharle con atención. Una vez que se da el rechazo, no nos queda más que analizar por qué se ha dado y tratar de aprender de la experiencia. Al final, tanto los aciertos como los desaciertos forman parte de nuestra profesión y hay que seguir aprendiendo y creciendo con ellos.
Muchas gracias, Mar, por participar. Te aconsejo que te pases por su web www.malota.es, www.malota.es, para disfrutar de su obra. Y ahora volvamos a mi relato. Y es que nos rechacen es el inicio de algo más grande. Es el inicio de conocernos como profesionales. Como ya te he dicho en otras ocasiones, en estos casos lo mejor es analizar. Si no somos buenos profesionales, podemos creer que el rechazo recae sobre nuestra persona. Y no es así. Nos rechazan por lo que hacemos, no por lo que somos. Y si hay rechazo, es que hay algo que no funciona. Para entenderlo mejor, debemos analizar las dos partes. Si no lo hacemos, es muy posible que entremos en una espiral de preguntas que nos llevarán a calles sin salida, que nos mermarán la energía, la motivación y las ganas de trabajar. Esto casi seguro que desembocará en un bloqueo, algo que es difícil de tratar para cualquier profesional creativo. Y si en ese punto no se sabe llevar bien adecuadamente, podríamos entrar en depresión o en una crisis de profesión, lo cual no es nada bueno para nuestra salud tanto profesional como real. Por eso, lo mejor siempre es marcar distancias. Nuestro trabajo es eso, trabajo. Somos profesionales, no solo por lo que producimos, sino por nuestra actitud y forma de trabajar. Deberíamos ser fríos y analizarlo. ¿Por qué nos han rechazado? Lo primero, analizar la propuesta del cliente, que no el cliente. Igual que no debemos asumir que nos rechazan a nosotros, debemos ser conscientes que nos rechaza el proyecto, no el cliente. Analizar lo que nos pedían y lo que les mostramos. ¿Estamos dentro del estilo? ¿Era lo que necesitaba el cliente? A veces nos empeñamos en que tenemos una solución adecuada y a lo mejor no lo era, ya fuera por la falta de información, de conocimiento del mercado o por nuestra inexperiencia. Por presupuesto, éramos caros para lo que pedían, he sobreestimado el proyecto dándole un tiempo de trabajo más amplio de lo que debería ser, me merecía ese precio, era justo por parte del cliente, y donde digo presupuesto, digo tiempos de entrega, condiciones de pago, de uso y explotación de la obra, así como todos los puntos y ángulos del proyecto. En definitiva, el análisis nos llevará a ver de manera objetiva un rechazo que puede ser objetivo o subjetivo. Puede ser, a nuestros ojos, justa o no, pero es un rechazo por igual. El cliente puede rechazar tu proyecto. Mientras te comunique el porqué de ello y en el caso de haber habido un trabajo, sea de producción o de ideación, se te pague el precio justo por ello. Y quiero remarcar lo de ideación porque las ideas, los rayados y bocetos son una de las partes más importantes de nuestra obra. Y no pedir precios por pruebas o adelantos por ellas es una mala práctica que no deberíamos caer. No solo trabajamos por el arte final de nuestro proyecto, sino en cómo resolvemos de manera adecuada el problema comunicativo, además, evidentemente, de cobrar los derechos de cesión que pudieran haber. Normalmente mis proyectos siempre tienen una fase mucho más amplia de ideación y de bajada de concepto que de realización, cuando no hago animación, claro que ahí hay una parte muy fuerte de producción. El rechazo debe ser justificado, y si no es así, pídelo. Estás en tu derecho a preguntar al cliente el por qué no ha funcionado. Si el cliente es buen profesional, te dirá el por qué no salió. Si te da largas o sencillamente te justifica con no nos gusta, es muy posible que fuera mejor no haber salido adelante el proyecto, ya que ten por seguro que te hubiera dado muchos quebraderos de cabeza y disgustos en el futuro, ya fuera con cambios, bajadas de presupuestos o a saber qué. Debemos aprender a analizar el porqué del rechazo y si aún así no lo tenemos claro, debemos analizar al cliente y ver si el problema era él. Ya fuera por un malentendimiento, falta de información o porque no ha sido todo lo profesional que debería. De igual manera que somos rechazados, debemos ser conscientes que nosotros podemos rechazarlos, pero de eso hablaré más adelante. No quería dejar sin tocar un tema que ocurre sobre todo al principio de la carrera profesional, y es que debemos ser sinceros con nosotros mismos. A veces el ego nos nubla y no nos deja ver que nos falta experiencia y a lo mejor nuestro trabajo no está lo suficientemente maduro. Al inicio tenemos muchas ganas de trabajar y ese ímpetu no nos deja ver que a lo mejor debemos practicar más, consolidar nuestra obra y que sea lo suficientemente buena para ser atractiva y de utilidad a nuestros clientes. Ser conscientes de manera real de nuestro nivel, eso nos ayudará a mejorar. Analizando el porqué del rechazo del proyecto, del cliente y de nosotros mismos, nos dará una buena serie de respuestas que nos ayudará a ver nuestra realidad como profesionales. Pero no hay que dejarlo ahí, hay que estudiarlo y ver cómo mejorar. ¿Cómo podemos ser mejor profesionales? Esa es una buena pregunta que hacernos. Y los rechazos nos irán marcando un recorrido que podemos tomar si así lo decidimos. Adaptando el estilo, técnicas, conceptos que utilizamos, podemos ver en qué vamos más verdes o dónde se espera más de nosotros y mejorarlo. Creo que esta es la parte más importante, el sacar esas debilidades que podemos tener e intentar convertirlas en fortalezas. Ya sea trabajando el lado más débil para mejorarlo o intentando ampliar a niveles más altos los que ya controlamos, intentando pulir lo que nos debilita como profesionales. Aconsejo muchísimo el uso de proyectos propios, personales y ficticios para realizar pruebas para mejorar esto. Normalmente el trabajo llama trabajo, y el proyecto personal puede ayudar al cliente a ver lo que hacemos. Esta técnica me ha ayudado muchas veces a llegar a potenciales clientes. De nuevo, hacemos una pequeña pausa para escuchar la experiencia de un gran profesional. Esta vez, el Club del Dibujo tiene la feliz ocasión de tener a Fran Collado, un gran ilustrador y dibujante, especializado en ilustración para el libro juvenil y cómics. Además de ser un buen ilustrador, Fran tiene un gran don para las ideas y el humor, convirtiéndolo en todo un comunicador y talentoso humorista gráfico. Pero es mejor que os deje con sus palabras.
A ver, a nadie le gusta sentirse rechazado. Yo mismo el otro día iba por la calle y una niña me señaló y me gritó: ¡eres un gordo del culo! Y la verdad es que no mola. Y en nuestro mundo pasa lo mismo, el rechazo es una constante. Tú puedes invertir horas, días, meses en crear un proyecto, un dossier, los bocetos de un encargo, y cabe la posibilidad de que muestres eso y te lo echen para atrás. Por mil motivos, desde una mala comunicación, el cliente cambia, hasta toparte con un cliente que es un mandril y solo está deseando tirarte su caca a la cara. Se han dado casos metafóricos y literales. El rechazo está ahí y va a llegar tarde o temprano. Lidiar con el rechazo es duro. Yo llevo, ¿qué?, 10, 11 años como ilustrador y aún tengo momentos duros cuando me echan para atrás un proyecto o cuando no se valora mi esfuerzo. No creo que haya una fórmula mágica secreta para lidiar con toda la frustración que puede generar. Pero lo único que puedo hacer es aconsejar basándome en mi propia experiencia. Con un consejo que no siempre sigo, porque yo soy un poquito dramas. Y ese consejo sería: que te rechacen no significa que no tengas talento. Parece muy estúpido, pero es muy fácil frustrarse y caer en esa trampa. El esfuerzo y la dedicación que ponemos en nuestro trabajo no siempre es apreciado por el cliente, que a veces solo lo mira como una mercancía que tiene que vender, y para eso a veces se aplican fórmulas donde el talento queda en un segundo plano, desgraciadamente. Por mucho que os rechacen, por mucha caca de mandril que os tiren a la cara, nunca, nunca, nunca dudéis de vuestro trabajo. Yo entiendo que es una moraleja muy buen rollista, muy de Paulo Coelho, pero sí que es verdad, sobre todo si estás empezando en el mundillo y no lo conoces todavía, que es relativamente fácil ir con un proyecto y que te lo tiren para atrás, y a veces no se usan las mejores formas posibles. Aunque parezca una chorrada, de verdad, nunca, nunca hay que desconfiar de tu propio trabajo. La industria es falible, la industria puede equivocarse, así que si os encontréis con que os rechazan de frente, pelead. Pelead por ser aquel error que llevase un éxito. Y eso es todo. Por cierto, al final me peleé con la niña, me ganó, y ahora me tengo que tatuar la palabra gordo del culo en la frente.
Muchas gracias, Fran, por sacar tiempo para poder estar en el Club del Dibujo. Te recomiendo que descubras su obra en Instagram bajo el usuario franco.yado, www.instagram.com/franco.yado. Además, no puedo dejar pasar la ocasión para recordar su radioserial humorístico Par de Tres, que junto a Andrea y Raquel nos hablan de los temas más variopintos que puedas imaginar y te sacarán más de una sincera carcajada. Pásate por su YouTube para escucharlos. Sencillamente busca Par de Tres en el buscador de YouTube y los encontrarás. Y si los escuchas, no olvides enviarles croquetas de mi parte. Y ahora seguimos con el episodio. Con todo lo que te he contado, quiero que entiendas que yo lo uso como motor de motivación para continuar aprendiendo y creciendo como profesional del dibujo. El rechazo del cliente es parte de nuestra profesión. Si le aceptamos y le damos una utilidad, hará que mejoremos y seamos más conscientes de nuestra situación actual, que siempre es difícil de definir cuando lo vemos desde un solo ángulo. No olvides que es una profesión muy solitaria y a veces perdemos el enfoque. Como punto final, quiero hablar del rechazo, pero no del cliente. Como he dicho antes, de nuestro rechazo hacia un proyecto. Estamos en derecho de negarnos a seguir con un trabajo si este se vuelve una locura, si el concepto cambia, si nunca se acaba o si el proceso está siendo un caos. Aquí es importante que hayamos hecho un contrato, sea uno tal cual, en forma de presupuesto o en una serie de emails que lo justifique, siempre por escrito y aceptándolo las dos partes. Y te recomiendo trabajar con un adelanto de un tanto por cien del presupuesto, por, si se cae en algún momento, haber podido cobrar la parte proporcional del trabajo realizado. El poder del no y de nuestro rechazo hacia situaciones injustas es una parte indispensable para que sea viable trabajar del dibujo. Sé que esto da miedo, sobre todo al principio cuando no tienes experiencia, o después en momentos que no te entra ningún presupuesto. Pero la experiencia me ha demostrado que es normal tener miedo y que si algo es injusto al inicio, será todavía peor al final, porque si el proyecto está mal pagado, nos infravalorará como profesional, haciendo mucho daño a tu trabajo y a la profesión, incluidos a los demás profesionales. Si es por las condiciones, ya sea de timing, de usos, te mermará y no podrás realizar un buen trabajo. No hay nada peor que estar en un proyecto que no sale y te está llevando más horas de las esperadas, haciendo que pierdas dinero por cada día que se retrasa. Hay profesionales que esto lo marcan muy bien desde el principio, añadiendo cláusulas en el contrato inicial sobre lo que ocurre con el retraso por parte del cliente y cómo afecta económicamente a ello, ampliando un porcentaje de la factura por cada día de retraso. Piensa que cada día que no se cierra el proyecto es un día que pierdes en trabajar en otro proyecto que te daría beneficio económico. Personalmente, yo no añado esta cláusula, ya que por suerte los clientes que he tenido siempre han venido con unos timings ya definidos y realistas, o en el caso de ir mal de timing, el presupuesto se ha ajustado por el tipo de urgencia. Y hasta aquí el episodio del Club del Dibujo. ¿Te ha gustado el programa? Recuerda compartirlo, hablar de él entre amigos y redes sociales. A más gente conozca este club, más interesante será vuestro feedback. Te lo agradecería muchísimo. Para poder mejorar y hacer el Club del Dibujo un lugar mucho mejor e interesante, hazme llegar tus comentarios. Te animo a que me lances un tema directamente, como lo hizo Zoraida, y así crear programas interesantes para todos. Yo espero hablar sobre varios temas, sobre la profesión, tarifas, el mundo del freelance, gestión de tiempo, el valor de nuestro trabajo, sobre nosotros mismos, la crítica a nuestra obra, los bloqueos creativos, la motivación o el miedo. Incluso hacer entrevistas o colaboraciones. Pero si quieres que hable de un tema en particular o alguna duda que tengas, envía un mail a elclubdeldibujopodcast@gmail.com. elclubdeldibujopodcast@gmail.com. Prometo leerlos todos y que seas parte del podcast. Incluso si te atreves a participar en un programa conmigo, contacta y lo hablamos. Toca el momento de la recomendación. En el anterior programa te hablé del nuevo libro blanco de la ilustración gráfica en España, un gran libro con todas aquellas dudas que podemos tener los profesionales del sector. Pero por justamente ser una publicación muy extensa, esta vez te voy a recomendar un libro más corto y directo que resume de manera maravillosa gran parte de este. Es La Guía Ninja del Ilustrador, una guía creada por la Asociación Gallega de Profesionales de la Ilustración y que pretende ser un manual de consulta rápida para los ilustradores freelance. En ella se habla de los puntos más comunes y desconocidos de la profesión como los derechos del ilustrador, negociar tratos y descifrar contratos, plagios y usos indebidos e incluso ilustrar al cliente, que nos viene perfecto para este capítulo. Puedes descargarla gratuitamente en www.guianinjadoilustrador.org, está en gallego, www.guianinjadoilustrador.org y lo encontrarás en gallego y castellano. Además, en la web tiene un listado de tiendas y escuelas donde la venden en formato papel por el insignificante precio de 1 euro. Os dejaré un enlace en la entrada de la web de este episodio. Y me vas a tener que disculpar, pero ya se está haciendo tarde. Tengo que ponerme a enviar unos cuantos correos electrónicos a clientes y proveedores, que uno tiene que ganarse sus lentejas. Si quieres, quédate un rato más. Estás en tu casa, pero recuerda cerrar la puerta al salir. Vuelve cuando quieras y conversaremos otro ratito. Te dejo con Astronomy Domain de Pink Floyd. Espero verte pronto. Nos escuchamos en el Club del Dibujo.
Sound resounds around the icy waters underground.